¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar en esta semana dos temas internacionales bastante fuertes, importantes, trascendentes, que han causado mucho impacto. El primero es el referéndum en Cataluña, que tuvo lugar el 1 de octubre, el domingo pasado, y que, como ustedes saben, causó enorme controversia, preocupación, inquietud en España, en Europa y en buena parte del mundo. Y acá en el Perú, por supuesto. Para hablar de eso ya está con nosotros Álvaro Meizo, periodista español y delegado de la Agencia EFE en nuestro país. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
En la segunda parte vamos a hablar sobre lo que ocurrió en Alemania. ¿Qué pasa con la llegada de Alternativa por Alemania al Bundestag, al Parlamento alemán, ¿no? Esto, más de 90 diputados, presuntamente o más que presuntamente vinculados a los neonazis, llegan después de 70 años al poder. Y vamos a hablar de eso con Hilliard Wheeler, una periodista alemana, y con Horst Schoenbaum, un abogado y analista político alemán. Álvaro, estamos a 2 días de que ha pasado este tremendo tumulto en Cataluña, en España, por el referéndum organizado por la Generalitat, el gobierno catalán. ¿Podrías explicarnos expliquémosle a los oyentes las coordenadas básicas de por qué existe el conflicto entre Cataluña y España? Yo sé que es de muy larga data, pero tratemos de resumirlo.
Sí, bien, es un conflicto efectivamente de muy larga data, con muchas subidas y bajadas en su intensidad, y lo que probablemente hemos estado viendo estos días es el punto más alto, te diría, de tensión regional y de tensión con Cataluña, desde luego, desde la recuperación de la democracia, y te diría que desde la guerra civil no ha habido tanta tensión, ¿no?, por este asunto.
Ahora, hay, por ejemplo, problemas con la Corona de Aragón desde el siglo XII, desde el siglo XVIII, Cataluña es absorbida, era un principado, pero digamos el periodo más reciente, hiriente para los catalanes, es el periodo de Franco, ¿no?
Sí, en el relato. Porque todas las historias son relatos. La dictadura franquista, que fue una dictadura, esto por eso hablo del relato, que afectó no solo los derechos de los catalanes, sino de todos los españoles, de forma masiva, tuvo un especial hincapié en Cataluña en temas culturales, no tanto económicos, porque Cataluña de hecho fue beneficiada con la apertura de empresas públicas en Cataluña, facilidad para que llegara mano de obra barata pobre del sur a Cataluña, que es también parte del problema.
Fenómeno que hasta ahora ocurre,
claro,
¿no?
Claro, de hecho es una cosa que mantiene todavía la que no se sabe si realmente quieren o no quieren ser independientes, ¿no? Porque no se les puede, no pueden votar, ¿no? Bueno, el caso es que la dictadura franquista tuvo una especial animadversión hacia el catalán y la cultura catalana, igual que tuvo hacia el vasco, hacia el gallego, hacia otros movimientos regionales. Cataluña era más visual porque la sensación de nación catalana, que proviene de muy antiguo, desde la Edad Media, siempre fue más activa. Se prohibió la enseñanza del catalán en la escuela pública. Sí se enseñaba en las universidades, pero no se enseñaba en la escuela pública.
Se hablaba en las casas.
Se hablaba en las casas y la universidad siempre tuvo una facultad de filología catalana, pero no se podía enseñar en la escuela. Los libros se podían publicar en catalán, pero no podían tener ayudas públicas, no podían. Sabía. Y desde luego, lo más doloroso es que en público, o las actividades públicas, o en un tribunal, o cualquier reclamo al gobierno, y cualquier edicto gubernamental, se tenía que hacer en castellano, sí o sí. El catalán, evidentemente, no se habla solo en Cataluña, también se habla en las Islas Baleares, también se habla en la Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí. El valenciano, digamos.
Sí, y todos estaban reprimidos de forma cultural. Con la llegada de la democracia, la cuestión de la territorialidad de España, que siempre estuvo muy fuerte, bueno, estaba el terrorismo vasco, de hecho también hubo un terrorismo catalán de
Terra Iure, ¿no?
Terra Iure, que
tierra libre,
fue,
¿no?,
fue poco bueno, fue activo, mató gente, pero no fue, no tuvo mucho vuelo.
Pequeña escala,
¿no? Y la constitución en la que, bueno, la mayoría de los españoles se pusieron de acuerdo, incluso los herederos del franquismo con el Partido Comunista, con los nacionalistas vascos y catalanes, uh-huh. Que es un nacionalismo, a propósito hay que decirlo, de derecha, es un empresarial de derecha. Llegaron a la Constitución que recogía, y su rasgo fundamental es el Estado de las Autonomías. Claro. Es decir, España en la práctica es el Estado más descentralizado, desde luego, de Europa, donde cada una de las 17 regiones, cuatro de ellas consideradas históricas, porque tuvieron en el pasado, en tiempos de la República, anteriores a la Guerra Civil, gobiernos autónomos, o sea, Galicia, País Vasco,
Cataluña
y Andalucía, que se sumó a esta denominación de comunidades históricas, a partir del año 80-81 ya contaron con su gobierno local, que tiene unas amplias responsabilidades.
Hay un primer estatuto, o estatut, como dicen los catalanes, que data de 1979, ¿verdad? Que es el primero que sea.
El estatuto es un poco más tarde, yo creo que se aprobó en el 81, pero vamos, se aprobó inmediatamente, se empezó a negociar inmediatamente después de la...
Y ahí ya les da una serie de facultades, pero antes quería hacerte una pregunta para no perder un poco el hilo histórico. La pregunta que está flotando cuando ha surgido toda esta coyuntura política tan complicada es si se puede hablar de que Cataluña en algún momento fue independiente, en algún momento un país, ¿no? Porque hay historiadores que dicen, en realidad no se puede hablar de un Estado porque en el momento que era independiente era un principado, en realidad no era un Estado.
Sí, bueno, estamos hablando de, efectivamente, de un territorio de Cataluña independiente, pero estamos hablando de la Edad Media. Es decir, independiente en un momento en el que no existía España tampoco.
Y no había Estado-Nación tampoco.
Lo que sí es el proceso histórico, que es muy complejo, el proceso de la Reconquista, tal. Cuando Cataluña empieza como entidad distinta a la España islámica o visigoda, según lo quieran mirar, uh-huh. es gracias a Carlomagno, cuando expulsa a los árabes que habían llegado casi a París, los expulsa y en la persecución... entran en el territorio de España, actual de España, y ocupan el cachito al norte que es ahora Cataluña, un poquito menos, lo que ahora serían las provincias de Gerona hasta Barcelona.
Lo que era Occitania, ¿no?
Al sur de Occitania. Occitania era ya en Francia, al sur del Pirineo. Eso, se forman tres o cuatro condados, el más conocido y más importante, el condado de Barcelona. Uh-huh. Y esos nominalmente dependen del rey de Carlomagno y de los herederos de Carlomagno en Francia. En la práctica, la distancia, y estamos hablando del año 800, uh-huh. 900, estamos hablando muy, muy en el fondo del baúl de la historia, los condes de Barcelona y los condes de la zona más o menos son entidades independientes. De vez en cuando uno se casaba con lo hijo de la otra, heredaba un condado, otro se peleaba, hacía guerra, conquistaba al otro, mientras se peleaban con los musulmanes en el sur. Es un periodo muy largo, muy largo. Y en torno al año 1100-1200, el territorio de Cataluña, de lo que es ahora Cataluña, denominado Principado de Cataluña, sí. Se une nominalmente a otro territorio que también había empezado su reconquista de los árabes, ¿no? El periodo de la Reconquista, que es Aragón,
la corona de Aragón,
y se forma la Corona de Aragón. Uh-huh. La Corona de Aragón era... la idea es un poco lo que sucede ahora con el Reino Unido y, por ejemplo, Canadá, uh-huh. que tienen uh-huh. un monarca único,
jefe de Estado.
Pero cada territorio cuenta con sus leyes específicas. Uh-huh. ¿No? La Corona de Aragón era... Bueno, evidentemente el rey dirigía ciertas políticas, pero las cuestiones locales o recaudación de impuestos, que era lo que importaba en estos casos, quedaba en manos de las leyes y las costumbres, los fueros, que se llamaban locales.
Ahora, hay una... yo viví en Barcelona un tiempo, ¿no? Y yo creo, es increíble, pero hay una memoria larga que va hasta allá. Las Cortes Catalanas...
Las Cortes Catalanas son una cosa histórica que, como ocurre en el resto de los territorios españoles, ¿sabes? También hubo Cortes de Castilla, también hubo Cortes... los vascos tienen muchas cosas... es un proceso medieval. En Francia también ocurre, en las pueblas... O sea, es un fenómeno común. Las Cortes Catalanas evidentemente no era una democracia, eran las élites religiosas, nobiliarias y unas pocos representantes de algunas ciudades que decidían, en realidad lo único que decían era cuánto dinero se le daba al rey para sus cuestiones políticas que básicamente eran guerras, ¿no?
Ahora, hay un... Quisiera hacerle la última puntada histórica y después volvemos a la actualidad, porque hay un momento que es importante, que es el siglo XVIII, cuando sube Felipe V.
Exactamente. Al poder. Eso también es parte del relato y es lo más llamativo. O sea, la unidad peninsular española es en el año 1492, Isabel Católica y Fernando el Católico, los reyes. Fernando el Católico era el rey de Cataluña, era el rey de Aragón, de la corona de Aragón. Isabel era la reina de Castilla, de la corona de Castilla, que ocupaba prácticamente todo el resto de España. Conquistan Granada, el último reino musulmán, mandan a Colón a América y establecen una monarquía única sobre todo el territorio peninsular, salvo Portugal. Las legislaciones serían como en tiempo medieval, es decir, las cortes de Castilla decidían sobre lo que pasaba en Castilla, las cortes de Aragón decidían sobre lo que pasaba en Aragón, y peor aún, las cortes del Principado de Cataluña decidían sobre lo que pasaba en Cataluña, las cortes de Zaragoza decidían lo que pasaba en Zaragoza, las cortes de Valencia lo que pasaba, y las cortes de Baleares lo que pasaba en Baleares. O sea, era un estado, para ponerlo en términos contemporáneos, es un estado federal muy extraordinariamente descentralizado.
Más o menos como ahora.
Infinita, más hasta el punto de que, como no existía una policía, no existía. Hay casos históricos, por ejemplo, el rey Felipe II tenía un secretario personal que, digamos, que lo traicionó, huyó a Aragón, a Zaragoza. El rey, desde Madrid, no podía solicitar a las Cortes de Aragón que capturaran a ese hombre, que era su secretario personal, para juzgarlo y condenarlo, evidentemente, porque en las Cortes de Aragón lo estaban protegiendo. Entonces, el rey no tenía capacidad de entrar, era muy descentralizado. Hay otros episodios históricos. Castilla es el primer territorio que se pelea contra este único monarca, pierde, y bueno, Castilla se convierte en ese momento, en 1521, con Carlos I en ese caso, en de los territorios de lo que es España, el estado, la parte más centralizada y que más respondía directamente a los intereses del rey. Cataluña y Aragón se quedaron un poquito al margen. Bueno, con el paso del tiempo llegamos al año 1700. Ahí muere el último rey de la Casa de Austria. La Casa de Austria, los Habsburgo, habían mantenido ese sistema descentralizado sin ningún tipo de inconveniente. El rey que muere, Carlos II, el hechizado, era un rey que era retrasado mental y que había sido incapaz de tener hijos y de tener herederos, se enfrenta a la corte de ese momento en un problema grave. ¿A quién le dejamos la corona de España? El rey no tiene hijos. La corona de España era toda América, eran los territorios de lo que es ahora los Países Bajos, era el norte de Italia, era Sicilia, era Nápoles, ese era un territorio muy importante. Y entonces hay dos bandos de pretendientes.
Felipe V,
que es el nieto del rey de Francia, un Borbón, y el hijo del emperador de Austria, un Habsburgo. Cada uno tenía cierta legitimidad por familia, ¿no? Para este caso.
Hacemos un corte del relato histórico, está muy interesante, pero tengo que hacer un corte de 2 minutos. Volvemos, cerramos esto y volvemos a la actualidad para entender cómo esto tiene una influencia actualmente. Ok, estamos con Álvaro Mellizo, periodista español y delegado de la Agencia EFE en el Perú, hablando sobre el referéndum en Cataluña y todo el conflicto en torno a este hecho político. Bueno, estamos hablando de toda esta tromba histórica tan complicada, tan enredada, pero que mantiene, digamos, una memoria histórica en los catalanes y un deseo de autonomía que pasa por esos estadios que estamos viendo, la pelea entre los Habsburgo y los Borbones, luego Franco. Pero llegamos al presente, ya estamos en democracia, se crea la Generalitat y esa memoria pervive, pero
va dando tumbos en los tiempos modernos, en los tiempos recientes, sí, de acuerdo a la actitud del gobierno central español.
Sí, bueno, efectivamente, a partir de 1714, Cataluña, y con un rey Borbón, empieza a ser gobernada no por sus propias leyes históricas, sino en común con el resto de los territorios de España. En realidad, el decreto del rey dice se va a gobernar según las leyes de Castilla, ¿no? Eso, sorprendentemente, en un primer momento no genera muchas tensiones, porque Cataluña consigue al mismo tiempo abrir mercado para sus productos cuando una incipiente revolución industrial se está desarrollando allí. Entonces los catalanes empiezan a poder vender sus productos textiles fundamentalmente al resto de la península, abriendo un mercado. Los territorios de América también se abren a los comerciantes catalanes. Entonces hay un, digamos que, vaya, nos han invadido, nos han cambiado la ley, pero hay cierta cierta simpatía. No hay mucha molestia. No era una democracia, evidentemente, era una monarquía absoluta. Y eso pasa así, sin mayores tensiones,
sobresalto, digamos,
hasta el año 1900, un poquito antes que empiezan las tensiones del año 98. España pierde su última colonia de ultramar, hay una enorme depresión nacional y hay un enorme desapego, empieza a surgir tanto en el País Vasco como en Cataluña, en las zonas más industrializadas y más ricas y más desarrolladas del país, un desapego emocional y cultural hacia el resto de España.
Todo esto en los colegios de Cataluña se cuenta este relato.
Entiendo que se cuenta. Yo sé por mi experiencia personal que en los colegios de Madrid no se cuenta esta versión de esta historia. Se cuentan rasgos generales. En cambio, entiendo que también fruto de la centralización constitucional, la educación pueden tenerla y eso es la historia que han contado. En cualquier caso, a partir del 900 empieza a surgir los nacionalismos periféricos y empieza a surgir con fuerza un nacionalismo español que se identifica sobre todo en combatir a los nacionalismos periféricos. Y ahí está abierto el camino al conflicto, que tuvo su punto más doloroso en la historia de España, que es la Guerra Civil.
Claro, y la Guerra Civil es una expresión de ese conflicto.
Claro. ¿No?
Y luego se queda Franco más de tres décadas y aplasta, digamos.
Intenta reprimir. Evidentemente no consigue aplastar, porque el catalán subsistió en todos los territorios, las lenguas locales, por muchas cuestiones, ¿no? Pero se centró en eliminar el nacionalismo y en decir que España es una nación, solamente una.
Eso tiene que ver, incluso hay gente que no se da cuenta, pero tiene que ver con el himno del partido,
sí,
del fútbol, ¿no es cierto? El himno por eso no tiene letra, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay muchas cosas, y entras en un momento tal, porque en Cataluña se empieza a poblar de españoles que van allí y que son la parte fundamental del pueblo de Cataluña hoy en día, ¿no?
Andaluces,
muchos gallegos también, y que genera la fricción. Bueno, la mayoría de la población de Cataluña es, en su casa habla castellano. Uh-huh. La mayoría, todo el mundo habla catalán y todo el mundo habla castellano. Entonces entran pequeñas fricciones ya en democracia, cada uno alimentando sus intereses políticos. Los catalanes dicen estamos perseguidos, lo cual es muy dudoso desde el punto de vista legal, siguiendo la constitución, y empiezan a poner sobre la mesa otro tipo de afrentas que perciben, como por ejemplo el hecho de que ellos reciben menos dinero del Estado del que ellos aportan.
Ahora, una vez todo esto va generando esta serie de tumbos, que tensión entre Madrid y Barcelona, sí, el gobierno central, y finalmente desembocamos en el referéndum. No, el referéndum, desde mi punto de vista, fue forzado legalmente, no tenía base legal.
Sí.
Puigdemont, además, es el resultado de una coalición de independentistas y lleva a la gente en esto. Pero hay encuestas que dicen que más o menos la mitad de catalanes no quiere tampoco la independencia. Quisiera que le consulten. ¿Sí?
Este es el debate y es lo que ha llevado a este choque de trenes o de conductores sordos en ambos locomotoras, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Cataluña desde la transición ha sido gobernada por un partido nacionalista de derechas,
Convergencia,
bueno, en una coalición de partidos que defendían mucho los intereses de Cataluña, sobre todo intereses económicos, pedían también derechos culturales, muy identitario, pero no eran independentistas, ¿no?
Uh-huh.
Convergencia De hecho, gobernaba muchas veces con el apoyo del Partido Socialista de Cataluña, que es dentro del Partido Socialista Obrero Español, bueno, la sección de Cataluña, que siempre fue más sensible a las cuestiones territoriales que otras federaciones del Partido Socialista, como la andaluza, que es más unitaria, digamos, ¿no? Ese problema lo ven ahora. Convergencia y Unión tenía en el lado izquierdo independentista un partido que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, un partido que viene de muy antiguo.
Gente de Terra Lliure está ahí, además.
Gente, pero es previo, de hecho es un partido que ya estaba en tiempos de la Guerra Civil, en tiempos de la República Española, y que siempre pidió la independencia. Un partido que no tenía más del 10, 15, a veces el 20% de los votos, pero nunca era el sentimiento masivo. Y eran los únicos que pedían la independencia de Cataluña.
Ahora, y todo ese conglomerado ahora es el que está en el poder, ¿verdad?
Claro. Lo que pasó es, a partir del año, bueno, gobernaba Zapatero, creo que la fecha es 2006-2007, Cataluña pide reformar su estatuto de autonomía, su constitución local. Después de presentar un montón de documentos, un debate muy largo, los catalanes presentan un estatuto tedioso. Tuve la desgracia de haberlo leído y es
223
es una cosa imposible, muy compleja, pero es un estatuto que fue aprobado por mayoría del Parlamento catalán, fue aprobado por la mayoría del Congreso español, donde la mayoría en aquel momento caía en manos del Partido Socialista, y fue apoyado en referéndum legal por la mayoría de los catalanes. Con menos apoyo que el estatuto previo, pero o sea, legalmente se ha sido. Entonces el Partido Popular, en ese momento en la oposición, presentó una demanda de inconstitucionalidad por varios artículos que aparecían en esa ley. Artículos, bueno, algunos sobre la justicia, sobre hacienda pública, creo que había un otro conflicto. Bueno, tres o cuatro, de 240 y tantos artículos, 230 y tantos, sobre 13. Lo que más llamó la atención y lo que más generó tensiones es uno de los primeros artículos que denomina que Cataluña es una nación.
Está en el preámbulo, además.
Y, bueno, ahí presentaron la denuncia ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que decide en España si una norma se acoge a la Constitución o no. Si no se acoge a la Constitución en virtud de lo que dice ese tribunal, la norma no es válida. Eso es la ley que está en la Constitución, eso es lo inaplicable. Eso sí, pero fue una iniciativa única del Partido Popular.
Ahora, ¿qué va a pasar ahora una vez que se ha producido este referéndum? Hay un sí mayoritario, por supuesto es un referéndum, a mi gusto, sin garantías, ¿no? Sin un censo concreto, sin mayor control, pero hay, digamos, un mensaje político. ¿Va a negociar Puigdemont el presidente de la Generalitat?
Mira, mi deseo, es que, y creo que es el mensaje evidente, y yo creo que leyendo los periódicos, los editoriales de los periódicos serios de España, incluso El Mundo, que es bastante anticatalanista, por decirlo de algún modo, está hablando de el fracaso tanto de la intención de Puigdemont de enfrentar, porque evidentemente los que han empezado este camino han sido ellos, como la inoperancia del gobierno central, primero negando que existiera un problema, primero negándolo, ¿no? Y segundo, cometiendo la torpeza mayúscula de cambiar el relato de lo que estaba sucediendo al tratar de bloquear por la fuerza a un montón de señores que estaban intentando votar.
¿Hay la posibilidad de que declaren una independencia unilateral?
Existe la posibilidad de que declaren una independencia unilateral. Lo que es imposible de habilitar. O sea, nadie en Europa, nadie en el mundo aceptaría una independencia unilateral. Sería un quebranto absoluto de las leyes. Creo que incluso dentro de los propios independentistas están partidos. Lo que yo creo que querían hacer es dar un golpe de mano
para negociar.
Una declaración unilateral es ilegal en todos los aspectos, y lo peor aún es que habilitaría también legalmente la aplicación de los artículos de la Constitución española para defender España. Alguien lo definió como lo que están haciendo los catalanes, como un golpe de Estado. Hombre, yo tengo mis dudas, pero evidentemente una declaración de independencia unilateral y sin haberlo negociado con los españoles, y después del sainete, para llamarlo de algún modo, del referéndum, que no fue legal, pero al mismo tiempo les ha permitido alimentar, gracias a la torpeza de la intervención policial, un relato de víctima. Pues claro, los señores querían votar. Bueno, no sé, es que se pueden haber hecho. Bueno, pues
Que voten y luego digo, no sirve para nada lo que ha votado, porque evidentemente no sirve para nada, según la ley, ¿no?
Podría haber sido así.
Se
van a votar y ya está.
No sé qué impulso político le llevó a tomar esa decisión, porque ahora les ha dado un relato y una capacidad de decir, oye, estamos siendo perseguidos. Yo dudo mucho que Cataluña esté siendo perseguida. Es evidente que era una acción ilegal, pero al mismo tiempo no se puede reprimir a gente que está intentando votar. Ese es el choque de legitimidades. Es evidente que es ilegal. Es evidente que mandar a la policía a arrastrar señoras de los pelos para pagarlo, no solo es una torpeza política y un daño a un ciudadano por una revolución que es poner un papel en un...
Ahora, y además es evidente que un proyecto de una Cataluña independiente en estos términos es inviable, ¿no? No lo aceptaría la Unión Europea, donde claro, los 28 tienen que votar a...
Claro, eso el debate es un drama, ¿no? Se ha salido de lo que es la lógica y ha entrado en la parte emocional. Hace tiempo que entró en la parte emocional. No se está votando por lo que puedo querer o no, lo que es mejor o no es mejor, lo que es legítimo o lo que no es legítimo. Se está votando por el de cuajo, ¿no? Este tipo de acciones lo que han fomentado es elevar la llama de la tensión. O sea, mis amigos españoles del resto de España que viven en Cataluña están indignados. Nunca hubieran votado por la independencia de Cataluña. Jamás. No son catalanes, de hecho, pero viven allí. Pero al mismo tiempo están diciendo, oye, que yo estaba aquí, que le han pegado a mi vecina, ¿no? Entonces, es un poco haber alimentado en el resto de España, en Madrid, que es donde yo tengo más experiencia. La sensación fue de desolación absoluta, de no saber qué decir, de reconocer que es un acto criminal lo de la Generalitat, pero al mismo tiempo un acto que más atenta contra mis derechos constitucionales de todos los españoles.
Que ya, Álvaro, lamentablemente tenemos que terminar esto, te daría por una conversación muy larga.
Sí, daría para muchos.
Pero te agradezco mucho tu presencia aquí en Tiempo Global, ¿no? Con una serie de datos muy importantes sobre la historia y el presente. Esperamos tenerte en otra ocasión y esperemos que haya paz en Cataluña y en España.
Ojalá, yo creo que la cuestión es, por favor, que no se vaya más de las manos y evidentemente tiene que haber un camino al diálogo. Ni uno ni otro tienen ni toda la culpa ni toda la razón en sus argumentos y el problema es que no parecen haberse dado cuenta.
Así es. Gracias, Álvaro. Volvemos en la segunda parte para hablar de lo que ha pasado en Alemania con la llegada de Alternativa para Alemania, un partido xenófobo, al Bundestag, al Parlamento. Regresamos.